La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Encarna es madre de un niño que padece autismo y que fue alumno del colegio de Casarrubuelos, en el que los problemas internos y un chat de profesores plagado de insultos ha acabado de momento con la directora apartada de su puesto y 11 docentes expedientados. Encarna, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
¿Durante cuánto tiempo, cuántos años estuvo tu hijo en ese colegio público de Casarrubuelos?
Pues mira, mi hijo estuvo en el colegio público de Casarrubuelos. Primero estuvo en la caseta de niños, una guardería, desde que cumplió 4 meses, y luego pasó al colegio con 3 añitos, 3, 4, 5, hasta los 6 años que pasó a primero.
Como he dicho al arrancar, tu hijo tiene problemas de autismo. Estudió allí sin problemas, al menos durante muchos años, durante ese tiempo hasta que le cambiaste, ¿no?
Claro, porque al principio había otra dirección en el colegio. Y bueno, mientras que estuvo esta directora, pues muy bien, el niño estuvo bien, les hacía hacer cursos a sus profesoras, llevábamos una agenda, unos pictogramas, una serie de normas que tienes que cumplir con estos niños para que aprendan, y todo fue yendo bien, quiero decir, y sus compañeros leían algo raro en los juegos porque no participaba, uh-huh. Porque yo además le pregunté a la directora anterior, se llamaba Charo, le pregunté, oye Charo, si yo tengo que cambiar al niño por lo que sea, y me dijo, no hay ningún problema porque aquí tenemos unas ayudas de la comunidad por ser el único centro que hay en este pueblo, y mientras que esté yo, pues se están usando para tu niño y otros niños como el mío, que no, el niño no era el único que había allí con problemas. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, esta directora se fue y apareció esta nueva directora.
¿Qué ocurrió a partir de ese momento?
Pues pero a partir de ese momento mi hijo empezó primero, entonces se quedó con su profesora de parvularios, pero luego no la dejaban estar en la clase con Iván. En el caso de mi hijo fue muy fuerte porque le pusieron una alfombra en la clase. Estoy yo, es que me da ganas de llorar, porque cuando yo lo vi y le tenían a mi hijo en una alfombra, en una clase en una alfombra, y decían que era su espacio. Y porque daba guerra, porque no aprendía, claro, no aprendía como los demás, si mi hijo no le trabaja con pictogramas no va a aprender. Y entonces le dejaban en la alfombra en su espacio, decía. Entonces tú ver que tu hijo se pasa un año en una alfombra de una clase, es muy duro, ¿no? Soy muy triste, ¿eh?
Y tú lo hablaste con la directora,
¿te
dio algún tipo de explicación? ¿Te recomendó algo?
Ella no me dio ninguna contestación porque yo lo único que luchaba era porque yo no quería cambiar a mi hijo, pero no por nada, sino porque aquí tenía sus amistades. Yo todo eso luchaba por todo eso, y la orientadora me dijo en un principio que sí, que no había problema mientras que estuvo Charo, pero que al haber sido Charo, esta directora no lo estaba llevando como lo tenía que llevar en los presupuestos, o yo no sé dónde los invertiría, o ahí ya no me meto yo porque no lo sé, entonces no puedo decir nada, pero el caso es que el dinero que tenía que utilizar para eso no se utilizó, ya te digo, mi hijo se lo gastó en una alfombra, y yo pero tuve que llevar a Parla, porque me dijeron que muy bien, que yo tenía todos los derechos del mundo y que ahí había un dinero para aulas de TGD. Pero como no lo estaban usando, si yo quería que mi hijo aprendiera a leer y a escribir, me lo tenía que llevar a otro colegio, porque si no mi hijo, pues es un fracaso escolar.
Es decir, que abiertamente alguien te dijo que lo mejor era llevárselo de allí.
Sí, no, la orientadora uh-huh. me dijo que me lo llevara de allí.
¿A ti qué te supone llevar a tu hijo al colegio a Parla? Porque tú vives pues en Casarrubuelos.
Me supone, en un principio me supone que es media hora de camino. Luego me supone que yo mi hijo a los primeros años allí no podía llevarle al desayuno porque no tenía un profesor de apoyo en el desayuno. Uh-huh. Y entonces como no conocía a nadie, y estos niños tienen muchos problemas cuando no conocen, se ponen muy nerviosos, pues entonces yo tuve que pedir una reducción de jornada en mi trabajo, con la consecuencia de perder una serie de dinero, más luego tener que trasladarme a Parla todos los días por la mañana. Yo tengo que levantar a mi hijo a las 6 de la mañana para que esté en Parla a las 7 de la mañana. Cuando yo tengo el colegio a 2 pasos de mi casa, en Casarrubuelos.
Encarna, nos cuesta mucho entender que la directora de un centro no luche porque su centro escolar sea puntero, esté a la cabeza y evidentemente tenga más medios que ninguno. ¿Tú qué explicación encuentras a todo esto?
Yo encuentro que ella quería un colegio donde cuando hacen la ratio esa o lo que sea de evaluación, que sean todos súper listísimos, ¿sabes? Luego también le interesa tener algunos niños con minusvalía, pero niños que no den muchos problemas, o sea, que no tengan que invertir mucho dinero en ellos, pero siguen teniendo las ayudas. Porque no solo ha sido mi hijo, yo tengo una compañera, no una compañera de mi hijo, un poquito mayor que ella, que también tenía problemas y se tuvo acosos y todo, porque la madre no podía cambiarla. Uh-huh. No podía, como yo, no tenía coche la mujer para llevarla a otro centro y tal. Entonces aquí lo pasó muy mal la criatura, porque estaba todo el día accidentada y todos los días. Ella, en vez de solucionar el problema, los expedientes los echaba al cole.
Bueno, pues Encarna, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Vale, muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por preocuparos por el tema.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Esta próxima medianoche concluye el plazo para la presentación de listas electorales. Izquierda Unida, 7 de la tarde y 25 minutos. Izquierda Unida sigue sin refrendar a esta hora a la candidata que debe medirse en el Ayuntamiento de Madrid con Aguirre, Carmona y compañía. Dentro de la guerra abierta entre Madrid y la Dirección Nacional, hace justo una semana, Cayo Lara, el coordinador federal, anunciaba la creación de una mesa de diálogo para que ambas direcciones acordaran una salida a este entuerto que provocó la fuga barra expulsión de Mauricio Valientes.
No es un problema de Raquel o no Raquel. Esa no es la discusión. Y en este momento lo que se acordó es que hay una mesa de diálogo que antes del día 20 podamos tener la conclusión definitiva y la gente va a saber cuando vota Izquierda Unida dónde, cómo y de qué manera tiene que votar.
Ha pasado una semana. Vale que Izquierda Unida no sea una balsa de aceite ni el paradigma de la transparencia, pero preguntado el mismo Cayo Lara esta mañana por si habían encontrado ya una solución a esta crisis y si el federal había ratificado al fin a la candidata madrileña Raquel López, Cayo se ha hecho una de manzanas traigo.
Cuando finalice hablaremos. La gente que en Madrid quiera votar Izquierda Unida, no os preocupéis que podrá votar Izquierda Unida.
¿Pero eso quiere, ¿vale? La lista de Raquel López?
No, quiere decir lo que he dicho, esperar que acabe el plazo, que acabe esta noche a las 12, y repito, la gente que quiera votar Izquierda Unida en Madrid, votará Izquierda Unida en Madrid.
Y se ha marchado. En Izquierda Unida ya no están para más sustos y menos a poco, más de 4 horas de que se cierre ese plazo de presentación de listas. Así que la federal tendrá que admitir la condición soberana de Izquierda Unida Madrid, aunque sea con la negativa de su candidato nacional, Alberto Garzón, que no va a hacer campaña con Raquel López. Que, por cierto, dicho sea de paso, es una de las concejalas de la actual corporación municipal que mejor conoce la realidad social y política de la ciudad y de las que más se ha trabajado la calle. Lo hemos repetido una y otra vez durante toda la crisis de Izquierda Unida. Una lástima ver cómo unos y otros se tiran los trastos a la cabeza en un momento clave para un cambio de signo político en Madrid y donde todas estas peleas y navajazos solo generan desconfianza. Desconfianza más si cabe entre los votantes que desean un giro aquí en la región.
La Ventana de Madrid.
Claro que los líos electorales no son patrimonio exclusivo de Izquierda Unida. El Partido Popular de Leganés, a pocas horas también de ese cierre de plazo de presentación de listas, presenta 2 listas opuestas en las que solo hay una coincidencia. La candidata designada por Génova, Eugenia Carballedo. La ruptura es evidente. Hace semanas, el actual alcalde, también del PP, Jesús Gómez, cargó contra Aguirre por quitarle del cartel. Se supone que ahora Génova hará valer el dedo divino. Y en Parla, el último disgusto es para el PSOE. Y lo protagoniza el que fuera candidato de Tomás Gómez allí, Pablo Sánchez, que fue fulminado también por el partido al considerar que no se garantizaba la mejor candidatura en una plaza donde los socialistas tienen un papelón.
La verdad que he recibido la callada por respuesta. Yo tengo derecho a si me quitan, que me argumenten el porqué. Por eso he decidido pedir medidas cautelares ante el juzgado para que se me reponga a mi condición de candidato.
Pablo Sánchez, que demandó a su propio partido por esta decisión, y aunque no tiene por qué acudir en persona, el juez ha citado para saber qué ha ocurrido al secretario de organización de Ferrat, a César Ruena, Ser Madrid Sur, David Callejo.
Pablo Sánchez fue considerado no idóneo por la gestora del PSM y sustituido por Cristina Vélez. Como el ex candidato creyó que ni siquiera se había justificado esa decisión y que no había incumplido ningún estatuto, decidió presentar un suplicatorio ante la justicia. Fue admitido y, de hecho, este martes estaba prevista la vista oral en los juzgados de Parla, pero la jueza ha decidido aplazarlo hasta el martes siguiente para incluir entre los llamados a declarar a César Luena, secretario de organización del PSOE Federal, que comparecerá como testigo para dar explicaciones. Así lo explica el propio Pablo Sánchez.
César Luena ha sido quien lo ha justificado, quien lo ha defendido en la Comisión Federal de Listas, y además es el presidente de la Comisión Federal de Listas, que fue la que finalmente a propuesta, supongo, de la gestora regional, pero fue quien finalmente decidió llevar adelante esta resolución.
Sánchez pide que se adopten medidas cautelares y se le restituya como candidato del PSOE en Parla.
La voluntad del PSOE a nivel federal es de colaboración máxima con este proceso que, más allá del ruido mediático, difícilmente puede cambiar ya a estas alturas. El cartel electoral socialista hay en Parla, un partido que cambió al candidato y que ha visto como la actual alcaldesa, Beatriz Arceredillo, también se ha cambiado de partido y se ha dado de baja del PSOE. Y durante todo el día la Guardia Civil ha seguido buscando pruebas en el interior de la vivienda de la que desapareció Adriana, una mujer de origen argentino que desapareció hace un par de semanas. El principal sospechoso de su desaparición ha acompañado esta mañana a los agentes durante estos registros. La clave está ahora mismo en saber si la sangre que ha aparecido en la vivienda corresponde o no con la de esta u otras mujeres cuya desaparición también se está investigando. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así es, a las 11 de la mañana empezaba el registro en presencia del casero. Le han llevado con la cabeza tapada por una chaqueta marrón, también de la secretaria del juzgado número 1 de Majadahonda y el abogado de oficio que asiste al acusado. Todo esto además de una decena de miembros de la brigada de criminalística de la Guardia Civil. Durante varias horas han estado recogiendo pruebas en presencia del casero, pruebas para intentar dar con el paradero de esta mujer argentina de 55 años. Y también han inspeccionado el garaje. De hecho, Javier, hemos podido ver cómo se interesaban en buscar lugares de la casa que se les escaparan en los primeros registros. Por ejemplo, han preguntado a los vecinos si sus casas tienen algún tipo de trastero y les hemos visto inspeccionando la entrada del parking. Ahora habrá que conocer, como dices, esos resultados para saber si lo encontrado en el domicilio es sangre de la desaparecida o incluso de otras personas y si hablamos, por tanto, de varias desapariciones. Algún vecino, Javier, se le ha escapado un insulto cuando le han sacado del piso para devolverle a los calabozos en el primer descanso.
De los tribunales, varias cuestiones abiertas. La primera afecta al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Pequeño respiro después de que la Fiscalía haya decidido no investigar la denuncia del SUB que vinculaba los testaferros de Bárcenas y Correa con la operación de compra del ático que González tiene en Marbella. Información desde Málaga de Ignacio San Martín.
Fue una petición realizada por el Sindicato Unificado de Policía a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que instruye esta causa. En ese escrito, el SUB aseguraba que los mismos testaferros que utilizó el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para ocultar 22 millones de euros en Suiza y que figuran también en una de las empresas del supuesto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, habían participado en la compra del ático de 500 metros cuadrados que la sociedad Coasinvestor adquirió en Estepona y que ocupó primero en alquiler y después como propietario el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Además, el sindicato pedía que se abrieran nuevas pesquisas para averiguar si en realidad el ático había sido un regalo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, al presidente de la comunidad. El Ministerio Público dice no a todo y pide que antes de dar otro paso se espera el resultado de las comisiones rogatorias que se han remitido a Reino Unido y Estados Unidos para seguir la traza del dinero utilizado por Coasinvestor para la adquisición del ático de Estepona, una prueba que la Fiscalía considera básica para el avance de las pesquisas.
En el caso Madrid Arena, Alberto, el juez declara el juicio oral y confirma lo que ya se sabía, que se van a sentar en el banquillo el empresario Flores, el exjefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo y el responsable médico de aquel desastre, el doctor Viñals. Ya sabemos también a cuántos años de prisión podrían enfrentarse, ¿no?
Así es, Javier, porque con este auto ya conocemos el listado definitivo de personas que se van a sentar, como dices, en el banquillo, en total 15 personas. Para Miguel Ángel Flores, todas las acusaciones piden 4 años de cárcel, salvo el Grupo Socialista del Ayuntamiento que pide 10. El auto de apertura de juicio a estos 15 acusados, pues les atribuye de forma indiciaria 5 delitos de homicidio por imprudencia grave, uno por cada joven fallecida, además de 30 delitos de lesiones por imprudencia. En el caso de los Viñals, los médicos, son 3 homicidios por imprudencia grave profesional. Entre los acusados, el exjefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. Y en el capítulo monetario, los 2 médicos y los responsables de la empresa de seguridad tendrán que aportar 200.000 euros cada uno en calidad de responsabilidad civil, es decir, posibles indemnizaciones. Y como responsables subsidiarios, Javier, el Ayuntamiento de la Capital y Madrid Espacios y Congresos.
7:33. Pausa y a la vuelta les llevamos de paseo por la calle Zurbano de la capital.
La ventana de Madrid.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Te gusta correr y montar en bicicleta? La Etus Sport te ofrece un circuito de duatlones para todos los niveles, con la máxima seguridad y diversión garantizada. Entra en dutricup.com y verás toda la información. Ya puedes apuntarte a las siguientes pruebas, no te quedes fuera. ¡Inscríbete!
Esta es la guía comercial de Ser Madrid Norte.
En Iluminación Raquel encontrarás las creaciones más modernas en lámparas, apliques, más de 50 años prestando una atención personalizada. Visítanos en Marquesa Viuda de Aldama 31 Alcobendas y Avenida de la Sierra 22 San Sebastián de los Reyes. En Iluminación Raquel, su dinero lucirá más. Mesón Gerardo en Pedrezuela, el mejor cabrito asado al horno de leña, cocina castellana y deliciosos postres caseros, amplios salones para bodas, comuniones y gran terraza de verano. Reserva en el 91-843-3209, calle de las Heras 28, en Pedrezuela. ¿Cuál es el colchón de sus sueños? En Almacenes Europa lo encontrará por menos dinero de lo que se imagina. Todo lo que se merece para su descanso. Colchones viscoelásticos, somieres, canapés, almohadas, todo lo que usted necesite. Almacenes Europa, calle Marquesa Viuda de Aldama 42, Alcobendas. Búscanos en Facebook. ¿Estás aburrido de llevar las mismas gafas? Pasa a visitarnos en Alcobendas, Alcooptica, Plaza de la Coronación 1, semiesquina calle Constitución 7. Alcooptica, tenemos las gafas con las que mejor te ves. Saludos, Gabriel.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Suenos.com.
7:36 PM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Que mire, me está esperando el pobre rector que va a ser doctor honoris causa a don Rodrigo Rato, que además de ser un excelente político, el mejor ministro de Economía que ha tenido España, es gran amigo mío y no puedo llegar tarde.
Cerquita de Génova 13 está la calle Zurbano, una de las 12 calles europeas recomendadas para vivir por el New York Times. Una promoción para Madrid estupenda, aunque quizá hay otras zonas en el callejero igualmente promocionables. Hoy hemos estado en Zurbano y en la panadería que promociona el artículo del diario estadounidense. Y este es el reportaje que ha hecho Elena Jiménez.
Para situar esta calle en el plano de Madrid, una pista que seguro nos ubica a todos en el mapa. La calle Zurbano empieza en el Chaflán, que con la calle Génova hace la sede del Partido Popular. De ahí empiezan a crecer los números, en torno a un centenar hacia el norte de la ciudad. Al inicio de la calle, sobre la calzada para impedir el estacionamiento, hay un grupo de maceteros con pequeños arbustos, que enseguida se cambian por árboles que acompañan el discurrir de las aceras durante todo el camino. En ese comienzo huele a desayuno, a pan recién hecho, o para los más modernos, a brunch, esa mezcla de desayuno y almuerzo ahora tan de moda. También ese inicio huele a dinero. Y no es solo porque esta zona sea una zona pudiente de la ciudad, sino porque la administración de lotería que es urbano vendió el gordo de Navidad.
4 millones de euros, 237, 4 millones.
Muchas casas palaciegas hay también en Zurbano, porque hay también muchas instituciones públicas. Por ejemplo, el Palacio de Zurbano, del Ministerio de Fomento, en el que una placa recuerda que ahí nació la reina Fabiola de Bélgica. También las oficinas del Defensor del Pueblo, el Instituto de la Ingeniería de España o el Hotel de Lujo Santo Mauro. Pero también hay pequeños comercios, como la panadería de María en el número 15, que recibió la visita del periodista del New York Times, que recomienda en el artículo.
Él entró con una máquina de fotos, no me dijo jamás para qué periódico trabajaba, y me empezó a hacer las mismas preguntas que tenía, que vendía, que por qué la había montado, y entonces me dijo, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y me voy, no sé qué. Y luego cuál fue mi sorpresa, que mi hija me lo mandó por un link y yo me puse contentísima, lo he puesto corriendo en el escaparate.
Y a pocos números de ese escaparate, de esas tartas, de los croissants, de las pastas que vende María en su panadería, otra placa hace memoria de cuando Picasso empezó a preparar en una guardilla la revista Arte Joven.
¿El primer número cuándo sale?
Muy pronto. Ya tengo el cuento de Pío Baroja. Acuérdate de hacerle el retrato mañana. Un poema de Jacinto.
Bueno,
Valle.
Pues este es nuestro pequeño retrato de la calle Zurbano de Madrid. Ahora queda la invitación a recorrer el resto de calles de la ciudad.
Con lo bonito
Ítaca es la Gran Vía. Bueno, se la pierden los del New York Times. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 y 20, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del sol, del buen tiempo, y van a subir un poquito las temperaturas. Así que nos podremos ir quitando poco a poco la ropa de abrigo y entrar de verdad en la primavera. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.